Hola, bienvenidos a un episodio más de Saberes Desclasificados. Señor Miguel, ¿cómo anda el día de hoy?
Muy buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Licenciado Beltrán. Todo bien aquí con un tema bastante amplio de una persona. De hecho, un dato introductorio resulta que es que somos hermanos. Ese es HHMM.
¿Ah, sí?
Sí.
Órale.
Ahí después hablaremos de él, pero bienvenidos sean a este otro programa, a otro nuevo episodio de Saberes Desclasificados.
Así es. El tema que vamos a hablar en esta ocasión es de un escritor conocido como el padre de la ciencia ficción. Y no es nada más ni nada menos que el señor Julio Verne. Jules Verne. Ya le ponen Jules Verne en los libros.
Sí, pues es francés, pues sí.
Es francés, nació en Nantes.
Así es.
Entonces, este señor Jules Verne, conocido en el bajo mundo como Julio Verne, abrió todo un género nuevo en literatura.
Así es.
Que más tarde se conocería como ciencia ficción. ¿Por qué ciencia ficción? Porque tiene varios elementos científicos.
Bastantitos, yo diría.
Bastantes.
Pero en un mundo... No tiene que ser en un mundo futuro. Uno se va a conocer de que en ciencia ficción es futuro. No. Pero sí es en un tiempo ¿cómo le llaman? Disgregante. Sea la palabra grande. En un futuro posible, en un pasado, ¿cómo le dicen? Paralelo. Entonces, pero es ciencia ficción en un momento no de acuerdo a tu realidad.
La ciencia ficción, todos hemos visto o leído cosas de ciencia ficción. O sea, es algo que a algunos nos atrapa más que a otros.
Así es.
Y todo este asunto de todo con esta nueva generación de películas y efectos especiales y todo este asunto, pues la ciencia ficción llama más la atención,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Llama más la atención ciertas teorías que salen en algunas películas. De hecho, en la última película de los Avengers, Endgame, viajan en el tiempo. Entonces, de hecho sacan ahí la teoría de los mundos, de las realidades paralelas.
Así es.
Pues
ahí salió, sí, cierto, de los cuentos
sacan este asunto de todo mundo se cree lo de las películas, ¿no? Porque de ahí vemos la ciencia ficción. Entonces, no, es que si viajas en el tiempo y mueves algo del pasado, pues cambias el futuro.
Así es.
Entonces, la teoría que manejaban en la película de Avengers es no cambias el futuro, sino que generas otras líneas de tiempo. Entonces, va a haber una línea de tiempo donde los Avengers ganan, va a haber una donde los Avengers pierden, va a haber una donde no pasó nada, etcétera, etcétera.
No hubo cambios.
No hubo cambios, ¿no?
Sí, pues los presentes paralelos, ¿no?
Que entonces, generas líneas de tiempo. Bueno, la ciencia ficción es un género que a todos gusta, a todos llama la atención, a todos gusta. Y pues este señor Julio Verne es conocido como el padre de la ciencia ficción.
Totalmente.
Este señor nació en 1828.
Así es.
Y murió en 1905.
Pues relativamente es contemporáneo, ¿eh? Estás hablando que pues morir en el siglo XX...
Pues sí, a principios del siglo XX. Murió a principios del siglo XX. Este señor tiene aproximadamente como 65, 62 obras, 62 escritos o libros.
Más cuentos cortos.
Tiene obras de teatro, que fueron con las primeras que empezó.
Y fracasó, así es. Solo así fue un... De hecho, él empezó estudiando Derecho. Como su familia. Que pues el tipo, si por sí en esta época tienes marcado esa tendencia de que tienes que estudiar lo que la familia estudió, ahora imagínate. Ajá.
En aquellos tiempos.
A mediados del siglo XIX. Pues más, ¿no? Y así, ahí tú me puedes ayudar en esos datos, pero yo lo que tengo entendido es que sí terminó la carrera, pero nunca la ejerció. O no sé si quedó trunca. Pero es cuando se decidió de, pues, no, ¿sabes qué? Lo que me gusta a mí es la escritura. Y es cuando empezaba, y como comentas, ¿no? Empezaba a hacer obras de teatro, pero que nunca pegaron. Luego, pues ahí, para mantenerse, fue maestro también. Uh-huh. Fue maestro. Y es cuando, fíjate, qué curioso, un dato, no sabía qué era. O apenas estaban aplicando lo que tanto escribió Jacobo Rousseau, de que era, pues es, son paisanos, ¿no? Escribió sobre las enseñanzas, es donde se dice que él escribió sobre mejorar la pedagogía, donde empezó a hacer artículos sobre eso, ¿no? Donde pequeños cuentos para los niños, ¿no? Y es cuando dijo, no, pues esto es lo que quiero, ¿no?
Este señor, siguiendo los pasos de su padre, bueno, más bien obligado por el padre. Obligado por el padre, pues se puso a estudiar, o lo mandaron a estudiar Derecho, pero a él no le gustaba, ¿no? A él no le gustaba, nunca ejerció como abogado, dio clases, empezó a hacer sus primeros escritos, como obras de teatro y artículos en alguno que otro periódico de aquel tiempo, Pero él lo que siempre le gustó fue escribir. Escribir. Lógicamente el papá pues no apoyaba esa vocación, esa carrera de escritor, y pues lo deja sin nada, o sea, no lo apoya. Entonces señor a duras penas ahí veía
cómo se
mantenía, pero al mismo tiempo empezó a frecuentar los círculos de escritura, ¿no? Con los escritores de aquel tiempo.
Sí, la tertulia, ¿no? De los intelectuales, ¿no?
Ajá. Entonces empieza este señor a conocer a los escritores de ese tiempo, empieza a moverse en esos
ambientes, ¿no?
En esos círculos y él conoció a Alejandro
Dumas,
escritor, Alejandro Dumas padre. Entonces ahí como que recibió un refuerzo, ¿no?, de su vocación de escritor, y en base a que conoció a un amigo de su padre que era pues como arqueólogo, una cosa así. El señor viajaba por el mundo y le platicaba de los viajes, ¿no?
De todo lo que hacía
a Julio Verne.
Y también en cuenta que pues también lo metió al rollo de las ciencias, ¿no? Uh-huh. Y otro paréntesis, entonces se quedan, ¿quién es Alejandro Dumas? En esa época, pues, que fueron contemporáneos, sencillos. Ella era señor, ya estaba, de hecho, ya tenía un hijo, que también se convertiría en escritor.
En escritor más tarde.
Y más tarde, de hecho, siguió con las novelas de, las grandes novelas de los Tres Mosqueteros, ¿no? Entonces, resulta que él no escribió todas las obras, porque son como 5 o 6 obras del mismo tema. Pero resulta que él hizo el principal, que era los Tres Mosqueteros. De ahí ya el hijo siguió con, pues, que cuando se hace Duque, D'Artagnan, y cuando se... todas las secuelas, ¿no? Entonces él fue el que hizo las grandes obras de los Tres Mosqueteros, ¿no? Y también un hombre que escribió artículos y escribió muy muy intelectual, ¿no? Ese señor.
El señor Alejandro Dumas fue el que lo apoyó en cierta forma, ¿no? Lo fue ayudando. Este señor se casa con una viuda con dinero, se supone que tenía dinero,
Que al último creo que hasta tuvieron que vender su casa, ¿no? Y cambiarse, ¿no?
Sí, luego resultó que pues no tenía dinero, entonces pobre él y pobre ella, pues ahí como veían. Pero resulta que el hermano de la viuda sí estaba muy bien conectado.
Entonces ahí Alfonso conectó con el editor entonces.
Estaba muy bien conectado porque era en Wall Street. El cuñado el cuñado trabajaba en Wall Street.
Entonces, ¿qué fue que lo conectó con un editor cuando ya empezaban a...?
Él fue. Él fue. El cuñado lo conectó. Fue, conoció a Edsel. Edsel se apedaba el editor. Lo conoció y le entregó sus primeros escritos y como editor pues lo empezó a corregir. Y su primera novela fue, o su primer libro fue la de 5 semanas en globo. Cinco semanas en globo. Y para hacer este tipo de libro, Julio Verne se la vivía en la biblioteca. Leyendo sobre los artículos científicos.
De geología.
Geología.
Geografía.
Cómo iba avanzando la ciencia. El artículo que le llegaba, periódico, revista, etcétera, él leía.
Y es que algo curioso, resulta que antes, pues uno ya nos tocó que ahí están las journals, que le llaman.
El journal.
Journals. Resulta que ahí está, no tiene mucho eso, yo no sabía eso. Los journals... así especializado, ya sea pues en ciencias administrativas, en ciencias de la educación, en ciencias exactas, no tiene mucho, tendrá unos 80 años, digo, para el tiempo que tiene la ciencia como tal, ¿no? Ya uh-huh. establecida como la ciencia humana, pues tiene 300 años. Resulta que para que se te validara los estudios o era presentarlo a un colegiado en la universidad o presentarlo en los periódicos, pues era muy común de que periódicos de prestigio tuvieran escritos científicos, porque era la manera como decir, aquí está la evidencia que sí lo publiqué, ¿no?
Sí, de que lo que estudié y todo, aquí está, ¿cómo se llama?
Publicado,
aquí está el concentrado, el conocimiento que he adquirido, aquí está.
En el artículo, ¿no?
En el artículo, entonces
por eso
se publicaban.
Claro, eran cualquiera periódicos, eran periódicos de prestigio en ese entonces.
Periódicos de prestigio. Pues de hecho, ya tomando, ya ubicándonos en estos tiempos, para dar clases en algunas universidades, sí. Estudiar ciertos doctorados te piden que tengas artículos publicados en revistas científicas.
Así es.
Sí,
de hecho tú ya se aplica ahorita en esta época que tengas publicado. De hecho, nuestro amigo en común, el doctor Ricardo, pues ya ha publicado para que le hayan aceptado su doctorado.
Su doctorado.
Aplicó varios artículos científicos, ¿no?
No, pues tendrían que... Es una forma, ¿no? También como un estándar, ¿no?
Una formalidad.
Ah, ok, eres doctor o tienes maestría. A ver, enséñame tus artículos que publicaste.
Ah, pues tú hiciste tu maestría, ¿no? Me te pidieron.
Sí, yo terminé la maestría. No me pidieron, fíjate que no me pidieron que publicara. Aunque me invitaron en la revista de la universidad. Donde yo hice la maestría, invitaban a los maestros o a los recién egresados de la maestría a hacer una publicación. No, es que los temas te daban, haz de cuenta que en esa universidad en particular, no me acuerdo si sale cada bimestre, sale la revista cada 2 meses. Agarra un tema y toda la revista habla sobre ese tema.
Ah, ok.
Entonces, de repente, sí había uno sobre la lectura, pero me lo ganaron. Y dije, qué lectura. había uno de las la falta de lectura y la comprensión. De comprensión lectora. Pero bueno, ya nos estamos desviando del rollo.
Sí, por si este tema es grandísimo.
Bueno, pues ya que este señor publica su libro, gracias a este señor Edsel, publica su libro de 5 semanas en globo. El libro empieza a tener éxito. De hecho, comentan que no eran libros, sino que eran como eran anexos en los periódicos.
Sí, de hecho, que dice que eso que es donde pues que se notaba que tanta influencia tiene periódicos. Entonces, Tchaikovsky, pero me estoy confundiendo con el músico, Tolstoy.
Ajá.
También, pues la famosa revista, su famosa novela, Ana Karenina, nunca lo presentó un libro como tal, sino era un capítulo por semana en los periódicos.
Ah, pues y así es, aquí era lo mismo.
Entonces, al final tuvo tanto éxito que ya ahora sí ya lo sacaron en un libro.
Entonces, pues aquí fue lo mismo, o sea, iba saliendo en los periódicos, se iba generando el interés por este nuevo autor, este nuevo escritor. Y entonces Edsel lo hace firmar un contrato. Dicen los que saben, ¿no? Los que saben de las lecturas. Que era un contrato muy ventajoso porque... Y algo difícil de cumplir porque le pedía 3 novelas al año.
¡Ay, canijo!
Entonces dicen, para los que saben lo que es escribir un libro, sacar 3 libros al año no está...
No, ya, si sacar un libro al año...
Ya no es, ¿cómo se llama? No es cosa fácil, ¿no?
Y fíjate que ahora que le dice, de hecho yo soy de las ideas de que si un escritor hace un libro al año, entonces no es escritor. Porque realmente plantearte, hacerte un libro y desarrollarlo, desarrollar el tema y los personajes y todo, es difícil. Ahora aventarte un libro al año o 3 libros al año, pues quién sabe cómo, tienes que ser un genio para lograr eso, ¿no?
Sí. Aquí el asunto fue que pues saca el 5 semanas en Globo, y empieza a sacar sus demás libros. O sea, tomamos en cuenta que Julio Verne es muy conocido por La Vuelta al Mundo en 80 días, por 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna.
Del viaje al centro de la Tierra.
Al viaje al centro de la Tierra, la Isla Misteriosa, etcétera. Entonces, este señor empieza a tomar esa fama con sus libros porque era un género nuevo. Y todos decían, pues, ¿cómo le hace? Pues, ¿cómo le hace? El señor se la vivía en las bibliotecas y leyendo artículos científicos le llegara. Y en base a eso, él armaba su novela o armaba su proyecto de historia.
Así es.
A contar. Y era algo novedoso y la gente lo buscaba porque la gente realmente... Imagínate, en ese tiempo... de repente salía y con hechos y datos científicos, pues la gente pensaba, no, pues sí se puede, ya es posible, o sea, ya
estamos en el futuro,
ya
¿no?
Ya estamos en el futuro, porque este señor, pues, estaba muy bien enterado de lo que estaba pasando.
Y aparte ese dato, porque sí estaba muy conectada por lo de Alejandro Dumas, en los círculos científicos que estaba metiendo, ni se diga de los círculos literarios, como tú bien lo comentaste, aquí empieza lo sabroso de este hombre. Resulta que, como les comenté al principio, resulta que él fue iniciado en varios agrupaciones iniciáticas, que le llaman, entre esos, en los francmasonería. Y aquí está bien en lo sabroso. Resulta que dentro de la francmasonería o independiente, pero que eran gente iniciada, abrieron otro grupo más hermético, que es el grupo de la niebla, que dentro de eso lo jaló Dumas, Alejandro Dumas, y otros 2, 3 escritores, y había politólogos, pero era una agrupación hermética francesa. Y resulta que ese grupo hermético se basaban en sobre todo en un libro de la Edad Media. Realmente lo que investigué y todo lo proponían antes del siglo XIV por un dominico, de hecho sí era Francesco, no me acuerdo el nombre, pero su nombre era Francesco, eso sí tengo claro, un dominico, que era el libro de Pleyoli. Y resulta que ese libro es un libro donde incluye, era un poema, ¿cómo le llaman? Que es un poema muy, muy de fantasía, pero ¿cómo le llaman?
Un poema muy elevado.
Muy elevado, ajá. Pero resulta que ese tema, o ese poema, incluía historia, incluía antropología, incluía de esa época, y estaba muy adelantado. Entonces ahí es donde se empezó a inspirar de muchas cosas.
Dicen que la Sociedad de la Niebla, que casi se le conoció, reclutaba puro intelectual, o sea, no
cualquiera entraba.
Reclutaba puro intelectual. Entre ellos hay algunos pintores conocidos, y escritores. Entonces, que por ahí fue el inicio de este señor Julio Verne. Eso es lo que se dice, ¿va? No hay nada así como que, uy, qué comprobado está.
Lo que sí está comprobado es que sí fue francmasón, ¿eh?
Ah, pues sí, fue, no lo dudo que sí haya sido masón.
Sí, de hecho, pues bueno, digamos que sé de fuentes principales que de que sí fue, de hecho, que llegó a grado 33 y que llegó a esferas muy altas dentro de esa fraternidad. El show es que es lo curioso, el francmasón sí es considerado como una fraternidad. Y esta no era una sociedad secreta como tal, pues entonces era más pues eso se le considera más hermética que cualquier otra sociedad, pues que más que la Rosacruz, y eso que la Rosacruz también se considera como sociedad, pero ella se considera sociedad discreta. Pero esta sí era sociedad, bueno, a lo que dicen, que esa sí era una sociedad totalmente hermética.
La niebla, la sociedad de la niebla. Bueno, este señor, hablando, ya que entramos en temas, este señor en 1865 escribió un libro que se llama De la Tierra a la Luna. De la Tierra a la Luna. Y él narraba que después de la guerra, fíjate, después de la guerra de secesión, o sea, la guerra civil norteamericana, el gobierno estaba planeando llegar a la Luna.
Fíjate.
Entonces estaban viendo la forma de cómo hacerlo. Y en el libro narra todo el proceso para llegar a la Luna, tomando en cuenta que pues estamos en 1865. Pues no iba a haber ni una plataforma de lanzamiento ni nada. Los iban a tirar con un cañón. Sí, iba a ser un cañón larguísimo.
Un proyectil, como le
iban a ir dentro de un proyectil, dentro de una cápsula.
Así es.
Dentro de una cápsula iban a ir tres. Iban a haber tres individuos, dos americanos y un francés, creo.
Sí, cierto.
Entonces, iban a ir estos en una cápsula, con el cañón iban a llegar a la órbita y de ahí ya iban a llegar a la luna, ¿no?
Sí.
O de eso trata el libro, ¿no? Claro. La de la Tierra a la Luna.
De hecho, hablas de esta que es cuando empiezan a lo místico, ¿no? De este hombre y lo esotérico. Porque, lo curioso, un dato curioso, aparte de la ciencia, de toda la ciencia que tiene, mete mucho misticismo y mucho eso, más que esoterismo, mucho misticismo. Entonces tiene mucha simbología sus libros, demasiada, demasiada simbología. ¿Cómo se llama? Y es lo que le traen, pues que dicen de que él previno, porque él dice que hasta puso en el cráter de la luna, donde iban a aterrizar, y resulta que con el Apolo 11 se aterrizaron en ese cráter que él entonces digo, no, pero dijo, pero aquí donde está el, vayámonos, como digo, muchas veces no caben las respuestas, sí es cierto lo que dicen, que muchas respuestas sencillas no caben en este tipo de complejidades, ¿no? O de investigación, o de gente que sabe tanto, ¿no? Pero imagínate, ¿tú crees que si estos ingenieros que han leído, que no han leído, ¿tú crees que no leyeron el libro de, no se inspiraron en el libro de Julio Verne? ¿Sabes qué? Pues oye, si esto dijo, pues van a hacer el esfuerzo de llegar y lo lograron, ¿no?
Entonces, mira, ahí es donde entran los segundos. Por ejemplo, aquí retomando el libro de Julio Verne. Julio Verne, el libro, o sea, el libro de la Tierra a la Luna, comparado con lo que pasó con el Apolo 11, tiene demasiadas similitudes.
Sí.
Tiene demasiadas similitudes. Por ejemplo, dijeron, o sea, el Apolo 11 aterrizó en el Mar de la Tranquilidad, en la Luna.
Sí.
Los del libro igual ahí llegaron.
Ah, sí. Okay,
pum, al Mar de la Tranquilidad. El tamaño de la cápsula en el del libro con la del Apolo 11 eran diferencias de centímetros, haz de cuenta, ¿no? O sea, casi del mismo tamaño. Creo que la del Apolo 11 era más grande por centímetros. O sea, una nada. Los de Julio Verne tardaron 3 días en llegar a la Luna. El Apolo 11 tardó 3 días en llegar a la Luna. Entonces, dices, canijo, ahí sí ya está medio, ya está muy perrón, o sea, todavía te lo pasas, voy a leer igual, ¿no? Porque el libro decía que aterrizamos en el Mar de la Tranquilidad, ahí vamos a aterrizar nosotros.
Sí.
Pero el hecho de adivinar los días, así como que, vamos a hacer los mismos 3 días. Está bien cañón, porque sí. Tienes que tomar en cuenta muchas consideraciones. Sí, el clima y que guaré. O sea, todo lo que tienes que tomar en cuenta. Duraron exactamente 3 días, igual como dice el libro. ¿Ok? El costo. El costo. Julio Verne. O Julio Verne. La de Julio Verne dice que les costó 12,100 millones de dólares. En el libro.
Ese dato no me lo sabía.
12,100 millones de dólares. Y el costo verdadero del Apolo 11 fueron 14,400 millones de dólares.
Ah, que pues es un número cercano.
O sea, fíjate, güey. O sea, no. Sí, son 2,000 millones de dólares, pero de todas maneras. Ahora, lo más raro. De las cosas más raras, y es de lo que comentan los sabios de esto, los expertos, es. En los tiempos de Julio Verne, Estados Unidos no pintaba.
No.
Estados Unidos, sí, ahí está.
País que apenas se estaba colonizando.
Ajá,
apenas,
o sea, no pintaba. En ese tiempo las grandes potencias eran Inglaterra, Alemania, etcétera.
Francia.
O sea, Francia. Era más posible que él pusiera en su libro que, sí, de Francia salieron a la luna o de Alemania. Pero Estados Unidos, un país que ni fu ni fa. O sea, ¿cómo pudo saber él?
De hecho, en ese entonces, México tenía más poder adquisitivo que Estados Unidos.
Pues sí, porque estaban en plena guerra. Acababan de terminar la guerra.
Así es.
Entonces, dices, ¿cómo se le ocurrió que Estados Unidos fuera el que fuera a llegar a la luna? Eso es por un lado. La otra. La base de donde él decía, de Estados Unidos, de tal parte, van a salir. Está a 100 millas, creo, de Cabo Cañaveral, pues. O sea, él salió también igual de Florida, pero de otro pueblo.
Sí.
Que originalmente está a 100 millas de Cabo Cañaveral, pues. O sea, nada. Nada. O sea, y la otra. Aterrizaron en el cuando venían de regreso, llegaron al mar.
Sí.
Él dijo en el libro dónde iban a caer, en qué parte del mar iban a caer, del Océano Pacífico. Iban a caer. El Apolo 11 cayó, no sé si a una milla o muy poquito de donde cayeron, de donde cayeron los del libro. O sea, de una nada dice, está grandísimo el mar, ¿cómo puede saber él caer donde mismo? Pues.
Sí.
Entonces. Te quedas, canijo. Y tú dices, no, pues me agarro el libro y hago que todo salga igual. No te sale todo igual, güey. No te sale todo igual. No, va a estar bien cañón, güey, que te saliera todo igual. Ahora, según los expertos, tiene errores. Pero pues digo, oye, está en 1865. O sea, pásale tantito, ¿no?
Pues cómo,
oye. Ajá, o sea, de que de repente, cuando andan en el espacio, pues supone que andas en gravedad cero.
Sí, güey.
Pues estos vatos están tan contentos que destaparon una botella de vino y se pusieron a festejar. ¿Cómo te sirves vino en el espacio? Sí, pues se va a volar. Se va a volar. Y la otra de que en el libro hay unos perros. Van unos perros. Fíjate, hasta en eso iba adelantado porque los rusos mandaron perros. Sí. Iban unos perros y uno de los perros con el despegue y todo ese rollo se murió. Entonces cuando estaban en el espacio, abrieron la escotilla y lo aventaron al espacio. Así como, si abres la escotilla, te traga. O sea, como que... Y entonces dicen, pues tiene esos errores. Pues sí, pero usted en 1865...
Pues, todo era especulativo, pues todo era...
Tiene derecho a tener esos errores, pues.
Totalmente.
O sea, no va a tener todo a la
perfección.
A la perfección. Y eso es en un libro nada más, güey. Porque en los otros libros también le atinó un chorro de cosas. O sea, se adelantó a muchas cosas.
Demasiadas. Pues ahí está el ejemplo claro también de que tiene muchos aciertos. Es la de Francia en el siglo XX.
Sí. París en el siglo
XX. París en el siglo XX. Uno de esos es que dicen de que la feminidad del hombre. Cabrón, ¿cómo se refiere? Bueno, él lo puso así. De que el hombre se iba a vestir de mujer, de que se iba a hacer más femenino.
De que las mujeres se iban a voltear, pues que la mujer se iba a hacer masculina.
Y en esa idea, pues, donde la homosexualidad. Ya existía la homosexualidad desde el. Pero no se le consideraba como tal, pues. Así, él es un homosexual, pues no.
No era tan relevante.
Tan relevante, así es. Y luego, en ese entonces, no se sabía que se iba a hacer la Torre Eiffel.
Eso es lo que está ahí en cañón, que él hablaba de un monumento
grandísimo a base de acero. De acero, pues entonces toca. Luego, ¿qué otro detalle? Lo de las televisiones.
Fíjate, de eso, el que está ahí en cañón fue que dijo que todos iban a saber leer, pero nadie iba a leer.
Ah, cabrón, ese
sí
no.
Sí, que él decía, que decía que en el siglo XX todos iban a poder leer. Sí, porque, pues, tomando en cuenta el año donde está, acuérdate que nada más los de dinero estaban preparados, pues, o sea, sabían leer, escribir y todo ese rollo. Él decía, en el siglo XX todo el mundo va a saber leer, pero nadie va a leer. Y luego hablaba de que el latín y el griego iban a ser, no iban a ser lenguas muertas, iban a ser lenguas enterradas, pues ya okay, nadie iba a usar el latín.
Ni siquiera estudiadas, pues.
Nada, ya no se iban a usar. Entonces, lo chistoso fue que esta obra fue su segunda obra que escribió y no se la aceptó el Hetzel. Dijo, no, está muy oscura, está muy tétrica, escribe otra cosa. Y hasta en 1996 la sacaron un bisnieto de él la publicó.
Ah, ese sí no me lo sabía. Yo pensé que era.
¿Qué?
Que la sacó junto con él, fíjate.
No. Hetzel no se la aceptó. Y un bisnieto la encontró en una caja fuerte por ahí.
Y que es otra de las cosas de que tenemos que hablar. Un apéndice. Que resulta que él dejó una caja pesando 900 kilos de cosas secretas y que se lo dejó a su hijo que la resguardara y que no la abriera. Supuestamente dicen de que él sí puso una fecha, que por eso la abrieron hasta el bisnieto, pero lo plantean de que él lo abrió porque ya no soportó la sorpresa, ¿no? Pero no ese tipo de. Y sobre todo porque sí hay un rito ahí del masón. De que él si ponen fechas para abrir, como desclasificar las cosas, uh-huh. ¿no? Si hay un rito especial para ese tipo de cosas y casi siempre se lo das a tu hermana Logia o a tus hermanos de más de confianza, ¿no? Y que sabes que por sello masónico, no sé qué, pum, tú no puedes abrir dentro de 100 años la. Pero la son la caja, ¿no? Entonces, y es donde ya hasta el bisnieto la abrió, pues. Pero yo pensaba que esa novela sí la había publicado.
No, o sea, el bisnieto la encontró no sé dónde y él la publicó.
Pues yo digo que la caja, en esa caja.
Pues ahora sí que no sé.
Sí, porque sí hay un.
Porque él quemó sus libros.
Ese es lo que quieren decir. Resulta que no quemó todos, güey.
No, pues me imagino que no quemó todos, pero después de que le pasó lo del balazo, porque a Julio Verne una noche que iba a su casa le salió un loco y luego salió la identidad del loco y le pegó un balazo le pegó dos balazos en la pierna, uno en la rodilla y otro abajo en la pierna, pero el de la rodilla fue el que lo fregó y ya lo dejó cojo para siempre. Y resulta que era el sobrino. Era un sobrino de él. Entonces, después de eso, él quema sus escritos. No, después de eso se muere el primer editor de él, el Hetzel.
Sí, Hetzel.
Fallece. Y al poco tiempo, ¿eh? O sea, no pasó muchos días del balazo cuando
murió
Hetzel. El hijo de Hetzel se convirtió en su editor.
Sí.
Que pues ya no era lo mismo. Y resulta que él quemó sus escritos. Nadie sabe por qué hizo eso. Nadie sabe por qué quemó sus escritos. Pero quemó los escritos que tenía. O sea, obras que no había publicado, etc. Entonces, sí, está así como que. Órale. Porque ya nos adelantamos.
Sí.
Volvamos a los libros. En el de 20.000 leguas de viaje submarino.
Que es la que yo sí lo menos medio lo leí. Pues de hecho, ha inspirado novelas. Ha inspirado. No, más que novelas, ha inspirado programas de serie, películas.
Sí, pero haz de cuenta que.
Y eso que yo me acuerdo de haber leído poquito y pues sé que más me
gustó.
Yo
vi la película de Disney, güey. Así que ya con eso tengo. Okay. el libro habla de. Para empezar, habla de un personaje nuevo, que es el Capitán Nemo, ¿no?
Ah, exactamente.
Capitán Nemo, que.
Muy oscuro ese personaje.
Que nunca lo han sabido. Cuando lo lees, dice. Cuando lo lees, depende a qué edad lo leas. Si lo lees de niño, piensas que es malo.
Sí, de hecho yo lo leí de niño y así, bueno, de esos resúmenes infantiles y sí te lo plantean. Pues un resumen infantil es una interpretación, realmente no es un resumen, es una interpretación de la novela y te lo plantean el mal. Un malo que hizo el bien, así te lo plantean.
Entonces, es así como que malo. Ya si lo lees de más grande, lo identificas como un vato medio solitario y medio bipolar o paranoico, o como quieras llamar.
Y es que qué tan bueno era parecer sus personajes que lo hacía tan complejo. Pues era un humano, pues, era una persona. Te creías que era una persona. ¿Por qué? Porque una persona no es malo ni bueno. Actúa conforme a sus experiencias y a lo que le toca y a las circunstancias. Entonces te quedas, pues, ¿cómo lo planteas a ese personaje, no? Entonces,
pues resulta que, pues, que sale este personaje, ¿no? Luego, el segundo personaje de la novela, pues, es el submarino.
Sí.
Es el Nautilus. El Nautilus,
De hecho, fíjate que yo pasé, perdón, un paréntesis. Yo pasé, me tuve a estudiar oceanología, así como que, ay, me la creí que por haber leído esa novela, yo quise saber de las ciencias del mar, ¿no?
Uh-huh. Es que sí está, o sea, no sé si en el libro, que el libro no lo he leído, pero en la película, sí. Y era lo que hablamos la vez pasada de los ovnis, y que si es ovni, si no es ovni, todo ese rollo. En la película, me imagino que el libro está igual. Cuando andan en el barco, dice, es que está un monstruo que hunde barcos. Y era el monstruo, y el monstruo, y el monstruo. Y nadie veía, nadie lo veía, en fin. Y el monstruo, y el monstruo, y el monstruo. Cuando por fin ataca el barco, el
monstruo.
El disque monstruo. Ataca el barco donde van los personajes principales, o los protagonistas de la obra, del libro. El arponero, el que era el arponero, le tire, pues bota el arpón, pues era de metal. Y los embiste y ya. Cuando encuentran el monstruo estacionado, porque está estacionado vilmente cuando ellos llegan en el mar, porque andan de náufragos, porque destruyó el barco.
Sí.
Y dice, ¿y qué es esto? Y empiezan y se suben, o sea, sienten la nave y dicen, no, pues, ¿cuál monstruo? Este es una máquina, o sea, este es algo que no...
Y resulta que, pues, era el Nautilus, ¿no?
Ajá, y era el Nautilus, ¿no? Ahora, ahí en ese tiempo, en esa novela, sigue adelantándose su época.
Totalmente.
Porque el Nautilus es una máquina eléctrica.
Ah, sí. Luego un submarino.
Es un submarino eléctrico tirándole a submarino nuclear porque hablaba de la energía infinita. Entonces,
así es.
Entonces dices, ah, canijo. ¿Y de dónde saca esos?
Esos datos, pues.
Esos datos, pues. O sea, como que... Ahora, sí, en el tiempo de Julio Verne la electricidad era lo plus ultra. Pero aún así no estaba totalmente desarrollada ni totalmente aprovechada, ¿no?
Así como pues ya podían acumular energía o cómo producirla en ambientes controlados, pues en un laboratorio científico. Pero ya estás hablando de una máquina eléctrica que producía su propia energía. Pues.
Sí, y déjate de eso. En esos tiempos se hizo la Feria Mundial y apenas fue cuando Tesla metió toda la corriente, metió todo el alumbrado... y era así como que, ¡ay, la novedad! O sea, fíjate, ¿qué nivel estamos hablando?
Sí.
Cuando ya, no, sí, una nave eléctrica y que anda en el fondo del mar. Y la madre, sí. ¡Ay, güey!
Espérate, cabrón.
Espérate, acabo de prender un foco. Y tú ya andas cagada en el fondo del mar. O sea, sí está así como que, ¡órale! Y las armas que usaban los que estaban, los marinos, por decirlo de alguna forma, del
Nautilus.
Del Nautilus. Eran armas eléctricas también, tiraban balas eléctricas, o sea...
Ah, no me acordaba. ¿Sí? Ah, sí, cierto, no me acordaba de eso, sí, cierto.
Tiraban una bala que te pegaba, no te mataba, te daba un choque eléctrico y te dejaba. Ven, eso ya lo estamos viviendo ahorita, pues, o sea, los famosos tasers, esos que usa la policía que te tira la electricidad. Sí. Eso lo estamos viviendo ahorita, y este vato lo escribió el 20.000 leguas de viaje submarino, es de 1867, güey.
Fíjate.
O sea, son...
150 años después, Car.
Ajá.
Ah, sí.
150 años después, nosotros apenas andamos... Ah, mira, ya hay una... Ya no necesitamos balas, ya hay un...
Un arma blanca, ¿no? De más, de alta potencia.
Un arma eléctrica, ¿no? Claro, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Este... Entonces, este caso... Ay, güey, o sea... La mente del vato para... Y de ahí han salido las múltiples teorías de que no, es que... Julio Verne tenía visiones.
Visiones, ah.
Tenía visiones del futuro.
O que, no sé qué. O que sus... Pero aquí está un dato curioso, que es lo que me tocó investigar. Resulta que algo pasó en esa sociedad que él ya no le gustó y se salió. Entonces ahí es donde está la teoría en donde lo quisieron matar para que ya no saque...
Para que ya no dijera nada.
Ya no dijera... Porque él en sus novelas, pues daba... Porque si te fijas nomás de que... Sí, cierto, pues sus novelas, pues sí, dieron mucha información de la tecnología y todo, pero también mucha enseñanza, pues mucho, como digo, sus libros tienen mucho, si los lees, tenía mucho símbolo mismo. Yo lo leí de morro y me acuerdo de haber leído, pues no me acuerdo de todo. Y luego, tío, era resumen. Pues a lo mejor ese pedacito no lo incluyeron. Ajá. Porque no me acordaste de que lo comentas. Tenía mucho simbolismo. Mucho simbolismo. Mucho. Pues él hablaba mucho de... Él estaba en contra de la esclavitud. Él estaba a favor de la libertad, la justicia y la democracia, ¿no? Que en ese entonces pues estaba más el rollo de la más que de un país democrático, estaba lo que es el rollo de la república. De un país... antes era más la república que un país unificado, pues.
Tengo entendido que sí le jugó a la política, ¿eh?
Sí, 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 sí le. ¿Y cómo se llama? Entonces es donde se quedan, pues ahí donde está la teoría de que pues lo querían matar, pues. Porque se vio que esa sociedad ya no lo estaba permitiendo desarrollarse, que él buscaba el árbol que él decía que él tenía era que él buscaba que el conocimiento es verdad. Entonces el conocimiento tiene que salir. Entonces es algo que él decía. El conocimiento tiene que salir. El conocimiento es verdad, pues. Entonces pues esa gente que es... Son sociedades herméticas, muy cerradas. Pues nos vas a descubrir, ¿ca? Entonces es cuando se salió. Porque sí se salió. Es lo que sí está registrado, tío, de lo que se sabe es que... Él... Que también hay un proceso en donde tú voluntariamente te sales de la francmasonería, ¿no? Entonces, claro, es un proceso. Digo, no sé cuál sea el proceso, si no sé, pero sí hay un proceso, un ritual muy, muy complejo, ¿no?
Aquí, aquí en este rollo del 20.000 leguas de Jesús Marino, yo no sabía esto porque yo no he leído el libro. Sí. Que en la isla misteriosa sale el Capitán Nemo otra vez. Yo no lo he leído.
Ah, sí, cierto. La isla misteriosa yo no la he leído, pero sí, cierto. Sí me acuerdo que sí lo mencionan en el...
Que dicen que sale otra vez. Porque... Y les empieza a hablar de la energía por hidrógeno.
Ah, qué negocio. Si
no me entonces lo dice, el agua va a ser energía. El agua la puedes usar como energía porque el agua tiene hidrógeno. Y el hidrógeno lo puedes usar para...
¿De energía? Sí.
Para energía. Entonces te quedas, güey.
Hasta eso apenas se está descubriendo apenas ahorita.
Sí. Apenas le están metiendo carga al hidrógeno. Y de hecho, ya hablaba de eso, hidrógeno.
De hecho, el primer motor a base de hidrógeno, que es el famoso que le ponen agua, uh-huh. Salió en los noventas. Estás hablando en 1990, cabrón.
O sea, gente. Y este va el Capitán Nemo. Les hablaba de la energía por hidrógeno. Entonces te quedas, a ver, espérate, güey.
Eso sí no me la sabía. Eso sí, para que es que no me la sabía.
Pero a lo que voy es... ¿Tenía visiones o no tenía visiones? ¿Quién sabe? Claro.
Nomás, ahora sí como dice, nomás él.
Ajá, pues, o sea, ¿cómo puedes saber si tenía visiones o no? Pues no puedes saber.
Fíjate que iba al otro paréntesis. Aquí hay una teoría. Ah, pues lo manejan mucho en el History Channel. Con los famosos...
Los alienígenas ancestrales.
Y los teóricos ancestrales, ¿no? Ajá. Pero yo sí lo creo, porque de hecho, si nos vamos a la comunidad que nosotros, tú y yo, pertenecemos, que es el Espíritu Santo, el rollo, supuestamente hay una teoría que los grandes científicos lo manejan, tienen a Newton, a Einstein, a Tesla, que ellos usaban un sistema de, antes de cualquier escrito, cualquier meditación, ellos tenían un sistema de meditación. Entonces es cuando de repente les llegaba la información. Y ellos dentro de sus diarios describían que de repente esas ideas se le venían de la nada. Luego ya lo desarrollaban para entenderlo y para comprenderlo y para explicarlo, pues ya es donde ya va a estar. Pero esas ideas, ¡pum! Le llegaban así como un dato, como cuando te llega un sueño. Así le llegaba de la nada. Entonces está la teoría de que la sabiduría está entre el aire. Y entonces una explicación que nosotros tenemos pues es el Espíritu Santo, ¿no?
Pues sí.
Entonces, que esa información...
La iluminación divina que llamaba San Agustín.
Exactamente. Entonces, esa información en sí ya está. Ya está en el aire, es nomás el comprender. Entonces, él logró, de una manera logró más que eso, ¿no? Entonces, porque pues para poder escribirlo sin ni siquiera saber, sin saber comprenderlo al 100%, pero lograrlo describirlo, pues te quedas, te va tu tío, de que fue un genio, ¿no? Eso no hay sin dudarlo. Pero está esa teoría, más bien pongámoslos hipótesis, y yo digo que hay, pues con lo que dices ahorita, con todo, yo no sabía de todos esos datos, y pues más me reafirma de que Batu tenía esa capacidad, ¿no? De recepción de información.
Pero, mira, aquí hay de dos sopas, ¿no? O sea, según los estudiosos de Julio Verne se levantaba a las 5 de la mañana. No, empezaba a escribir a las 5 de la mañana y paraba a las 12 del mediodía. Y luego agarraba la tarde para empezar a leer los journals.
Los journals, fíjate.
E ir a la biblioteca. Déjale. Y estarse empape todo lo que pudiera salir. Ahora, ¿qué tanto no habrá leído? ¿Okay? ¿Qué tanto no habrá leído que le permitió, o sea, hacer esa hilación de datos, entonces, hacer esa hilación de ideas, de que, oye, si ahorita ya están trabajando en este punto, quiere decir que dentro de poco podrían hacer esto, y eso nos va a llevar a esto, y eso nos va a llevar a esto, y hacer una hilación para llegar a los... Ah, entonces dentro de poco ya va a haber, en un futuro va a haber máquinas eléctricas que puedan andar en el fondo del mar.
Me gusta más eso, nada más.
O sea, él mismo empezó a atar los cabos de que, bueno, pues si puedes hacer esto, y esto ya está, y esto... Porque, por ejemplo, en la de la Tierra a la Luna, él habla de que la cápsula en la que viajaron los que mandaron en un cañonazo, era de aluminio. Entonces decían que en los tiempos de Julio Verne apenas el aluminio apenas le estaban dando algunos usos y no...
Industriales.
No industriales, nada. O sea, apenas estaba como que, ahí descubrí, hay este tipo de material o metal muy delgado, que es aluminio, maleable y whatever, ¿no? Entonces dice...
Y ahorita hasta no podemos, se me hace que no podríamos ni vivir de él.
Entonces dice, dejas, ay, pues el vato... Tuvo que haber leído en un journal del aluminio y
probables usos, ¿no?
Ajá, probables usos, algunas de las ventajas que podría tener, etcétera. Y yo creo que ahí el vato se fumó. Pues sí podríamos hacer un
una nave, un cohete, no, ¿cómo dice? Un proyectil.
Un proyectil o una cápsula de aluminio. O sea, de que sí se podría. Yo creo que el vato más bien, yo creo que iba por ahí. Ahora, sí hay unas cuestiones que te dicen, ay, güey, o sea, está cañón, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió ese jale, no? O sea, una cosa es que la electricidad, y a lo mejor ya empezaban a salir los primeros intentos de motor eléctrico. De motor eléctrico, porque Tesla estaba todo lo que daba por esas fechas.
Sí, cierto, era contemporáneo de Tesla, sí, cierto.
Entonces, a lo mejor sí había, pero ya para pensar de que, sí, entonces este motor va dentro de una máquina y esta máquina va Déjate de eso. Va a poder aguantar las presiones de la profundidad del mar y ya. Entonces, alguien describía de que en las fechas estas ya había un prototipo de submarino. Dicen que ya había un prototipo, que a lo mejor, como este amigo leía tanto, a lo mejor él le tocó ver
La transición,
el primer prototipo
de submarino.
De submarino, y este de ahí se agarró, y nomás que este pues lo elevó a la décima potencia, ¿no? Le metió más cosas.
No,
y...
que en décima la mil potencia.
Sí, pues entonces.
Pues se había dicho de que, pues ya ves que se dice, ¿no? Eso sí no está comprobable. Quiero más que nada investigar, ya ves que dicen de que Leonardo da Vinci y él ya había hecho un prototipo de submarino,
¿no? Ah, pues no lo dudo. Ya entonces, es que... otro que también de repente se la fumaba machín.
Entonces, pero eso sí no me... Sí tenía... sí dicen que tiene el... Lo que tenía de Leonardo da Vinci es que él dibujaba mucho. Entonces, entre él, pues él era muy observador, era muy de pintar, de darle estructura. Pues él fue uno de los primeros. Qué curioso, no se le considera padre de la medicina, moderna, pero el vato sí se le consideró como padre de la anatomía. Porque él se agarró a un animal y...
Por los diseños, ¿no?
Y así es, por diseños donde, pues... Y no nomás se describía el animalito, ¡ay, qué bonito se ve! No, sino que lo abría y agarraba una pluma de él y lo más exacto que podía. Lo abría por dentro y lo más exacto que podía. Y su esqueleto y lo más exacto que podía. Entonces, él se le considera como el padre de la anatomía. Eso sí está... Sí está comprobable. Entonces, entre esos sus viajes, como pues, un vato que está investigando, pues, y en su imaginación, pues, ahí saben todos tres viajecitos, ¿eh? Pero sí, hacerlo, eso es lo que a mí sí me hace ruido. Pues, a lo mejor nunca lo hizo, pero a lo mejor sí te dibujó algo parecido, ¿no?
Sí, pues, a lo mejor sí tiene la idea de que, oye, ¿cómo podríamos hacer este asunto, no? Sí. El ¿cómo se llama? Aquí con el Julio Verne... O sea, toma en cuenta que estamos en la época victoriana, para empezar. Entonces, estamos en la revolución industrial y el vapor y todo ese rollo. Lógicamente iba a generar revuelo cualquier cosa.
Cualquier novedad.
Cualquier novedad, ¿no?
Tecnológica, ¿no?
Entonces, sí está cañón. Nunca vamos a saber si realmente el vato...
Tenía visiones.
Tenía visiones o no. Si gracias a todo lo que leyó el vato podía atar cabos y decir, ah, bueno, si va a haber esto, puede hacer esto, esto, esto y esto, y él aventarse su choro mareador, ¿no? Pero fíjate que hay algo muy curioso, que a pesar, dices, ah, sí, la ciencia ficción, va, es ciencia ficción. Pero... A lo mejor para aquellos... Bueno, es que a lo mejor lo estoy viendo con ojos de este tiempo. No están colgadas las cosas, pues. No está así... ¡Uy, qué
futurista!
Futurista, ándale. ¡Uy, qué futurista está! O sea...
Ya muchas cosas se están aplicando. O en 10 años ya
podía... Pues no era algo como que... Como el H.G. Wells y que... Ah, la máquina del tiempo. No, Verne no hablaba de máquinas del tiempo.
No,
o sea, habló de la isla misteriosa. Ah, pues hay una isla que está en tal punto y que whatever. Ah, órale. Sí. El viaje al centro de la Tierra.
Órale.
O sea, te quedó, órale. Sí se colgó de que había dinosaurios y no sé qué tantas cosas, pero, o sea, sí me entiendo.
Sí, sí, sí.
No salió con nada. Es más, hay una novela de él que no me acuerdo cómo se llama, donde, pues en aquel tiempo lo que volaban eran los globos, pues.
Sí.
Y él habla de una máquina voladora con hélices.
Ah, como el Zeppelin.
Pero a lo bestia. Tal vez, con hélices, traía hélices. Sí. Que se burla. Entonces, decías, órale, o sea, todavía no había... El avión no estaba ni cerca de que lo empezara. Los hermanos Wright, quién sabe dónde andaban en ese tiempo, pero... O sea,
ya andaban bicicleteando, ya ves que tenían taller de bicicletas.
Pues andaban bicicleteando porque... O sea, pero él ya hablaba de naves voladoras en función de las hélices, ¿no?
De las hélices.
Entonces, este caso, órale. que también no lo dudo que por ahí haya visto algo en algún jornal de ese tiempo y dice,
donde vean que pues hay una máquina de vapor a lo mejor que está proponiendo aire.
Bueno, ahí, no sé, Pelín, pues es un globo con hélices para que puedas dirigirlo hacia donde no tengas que depender a fuerzas del viento, sino que tú con las hélices lo puedas dirigir. Entonces, órale, entonces a lo mejor a él se le ocurrió y dice, vamos a hacer una nave voladora en mi próximo libro donde las hélices sean lo fregón, ¿no?
Sí, bueno.
Y aquí estamos armando puras conjeturas, ya estamos como de alienígenas ancestrales, pero...
No, pero de
qué. Pero aquí sí estamos bien porque ahí están los libros, pues.
Sí, es mucha información. De hecho, pues como aquí lo tenemos en presente, me emocioné. Es que cuando yo ya sabíamos del todo, como todos, de hecho en la primaria nos platicaban, en la secundaria nos daban resúmenes de sus libros o de su biografía. Pero ya leer su novela, ya investigarlo, ya leer su cuento, luego el rollo de... Y a mí eso es lo que más me impactó. Así, el místico. Mucha gente maneja lo esotérico. Pero lo esotérico se da mucho a especulaciones. Entonces, como que ya no va con la ciencia y lo especulativo. Más bien aquí se va a lo místico y a la imaginación. Que ahí sí te creo que él la haya logrado, ¿no? Que haya sido un ser místico muy poderoso y que sí se puede aplicar a la ciencia, ¿no? Entonces... Y ahorita pues tengo unos libros ahorita leyéndolos, a ver si no... ¿Cuánto va a tardar en leerlo? Yo creo que un año. Como van a pasar como 5 años, todavía voy a terminar.
Todo voy a andar en el mismo libro.
Entonces yo digo, pues sobre todo porque por el simbolismo que sí tiene, porque sí tiene mucho, mucho simbolismo. Si quitas lo de las máquinas y de la ciencia ficción como tal, ya su... Los personajes, todo lo que envuelve a esos personajes. No sigue el Capitán Nemo, que es súper, súper complejo. De las aventuras que pasan los protagonistas en su aventura y todo lo que envuelve y su simbolismo de la isla. Que es ejemplo claro que habla de la isla, pues lo ponen como la persona o una comunidad como tal, ¿no? Entonces todo ese tipo de simbolismos tienen mucho poder, pues, y te enseñan, pues, al fin y al cabo te enseñan algo de cómo... ir más allá, ¿no? De tu cuerpo físico, ¿no? Entonces, pues te digo que el vato era muy místico y muy de ciencias, que es lo que me gustó él. Entonces, el poder combinar eso, pues, qué perrón, ¿no?
Pues sí. O sea, es que si te dejas ir por la pura ciencia, está perrón. Pero ya de repente ver algunos que otros símbolos o alguna... Sí. De que, canijo, ¿y esto por qué? Y ya empezar a meterte en Honduras, ¿no? O sea, sí. Pero a lo que se refiere fue que pues es el padre de la ciencia ficción. No había ese género, este vato lo inventó.
Totalmente, y de la nada.
Ajá, o sea, a lo mejor sin querer, ¿eh? O sea,
ándale, más que eso, sin querer.
Sin querer, este vato lo inventa y... Y pues míranos dónde estamos ahora, ¿no? O sea, ¿cuántos escritores de ciencia ficción vinieron después de él? Y cada quien aportando sus cosas, ¿no? El Ray Bradbury, el Asimov, aportando sobre ciertos temas, H.G. Wells. Entonces,
Lovecraft, yo pensé que Lovecraft hacía cuentos oscuros. Pero no, también estaba en la ciencia ficción. Más conocido
por lo oscuro ese güey.
Pero
está bien pirata.
Sí, de hecho, ¿sabes qué es lo que lo considera? Yo no sabía. De hecho, está un libro. También él habla sobre Transilvania y sobre Drácula. Hay una, ajá. Y pues Broken. El padre del Drácula. Resulta que también estuvo en la misma sociedad. En el mismo... Entonces, él lo ponen, ellos...
Bram Stoker,
ándale. De hecho, ellos manejan mucho el tema del Adán Eterno. De que va a haber un momento en donde el hombre va a lograr ser eterno, físicamente. Entonces, pero porque manejan, resulta que ellos decían de que el alma, pues que es etérea, es invisible, es energía, ellos... Están buscando, por eso el rollo de Frankenstein también. Estaban buscando la manera de hacerlo físicamente. Pero no que un cuerpo sea el receptivo del alma. Que el alma se haga físicamente. Entonces, un rollo así.
Era una fumada ahí.
Ah, sí, no te cansas. Ah, espérate, espérate, caro. Sí, porque pues como hombres, hombres de Dios, que sabemos que pues el alma sí es eterna y que, pero, y todo ese rollo. Bueno, que no, no es aquí el lugar para hablar de eso. Pero ellos lo manejaban de esa forma, ¿no? Entonces te caes. Ah, qué digo. Que será otro tema para otra ocasión.
Otro boleto, dice. Ese otro boleto. Pero aquí con lo que podemos concluir es de que no le pueden quitar su lugar a Julio Verne. No. Julio Verne es el padre de la ciencia ficción.
Así es.
Vivió muy adelantado su tiempo y pues sus obras son eternas. Totalmente. La vas a seguir,
escuchando de
escuchando
él.
De eso, vas a seguir viendo películas basadas en los libros de él. Y si tienes oportunidad de comprarte un librito y echártelo, vete. Adelante. Es muy buen, es muy buena lectura. Muy buena lectura. Y están baratos porque son los clásicos. Entonces, los clásicos de la literatura.
Casi siempre los manejan. Las mismas sociales los manejan a precios accesibles.
Ajá, para que la gente pueda tenerlos a la mano, ¿no? Sí, de hecho, yo acabo de comprar el de la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, que es la segunda parte de la Tierra a la Luna. Se lo regalé a mi ahijado que cumplió 12 años.
Felicidades.
Entonces.
Muy buen libro.
No es nada más para. No es nada más para niños, o sea, es para todas las edades. Y ya para cerrar, un último dato. Y ese sí nos va a patear a ti y a mí. Sí. Hay un libro que se llama de él, de Julio Verne, que se llama Ante la Bandera. ¿Okay?
Ay, canijo.
Y habla acerca de un pirata que le atribuían las desapariciones de los barcos cerca de la isla de Bermudas, güey.
Ah, carigo, oye, pues ya tal vez hablamos de eso. ¿Qué
macho? Te digo, o sea, no tengo el de qué año es este libro. Pero el vato ya hablaba también del Triángulo de las Bermudas, güey. ¡Aca! ¡Ay, perrones! ¡Déjale, güey! Entonces, que en el libro que él manejaba, que se perdían los barcos cerca y se lo atribuían
a un pirata.
A un pirata, que era el que, según esto, cerró. Pero no era un pirata. Y da una explicación que dice que hay un volcán submarino, un volcán...
Activo
bajo el agua. Entonces eso era lo que se fregaba
a los barcos. Hachis.
Qué loco, mira, ¿eh?
Que ahora tienes toda la razón. Pateó y noqueó.
O sea, qué loco que este vato ya hablaba de
hasta de eso.
Del Triángulo de las Bermudas. Y hasta le daba una explicación. No. Pasa que hay un volcán submarino ahí, y el volcán hace erupción y se frega a los barcos. Y como está bajo el agua el volcán, pues
¿cuándo? Nunca lo ven.
Nunca lo vas a ver.
Luego, pues siempre, estaba la explicación de que pues siempre estaba neblina ahí, por el vapor que se posía.
Fíjate.
Digo, imaginando que más o menos cómo iría la historia, ¿no? Ah, qué dijo, sí, pateó.
Está ahí un perrón.
Porque hay otra novela que yo no sabía que él hacía ese tipo de novelas tampoco, que se llama Miguel Strofov, que habla sobre el zarismo, sobre los zares rusos y sobre la patria.
Ah, nacionalista el vato.
Sí, entonces, canijo, pues yo nomás lo tenía como que, ciencia ficción, ciencia. Uh-huh. Y también ahí hay otra novela de él que le habla sobre la esclavitud. Uh-huh. Es donde dice que él estaba en contra, donde deja claro que estaba en contra, que él está a favor de la libertad, ¿no? Libertad y justicia y la verdad. Entonces.
O sea que para todos tenía este señor. Para todo el mundo tenía este señor, Julio Verne. Bueno, pues yo creo que ya le vamos a parar aquí. Pues ha sido un episodio más de Saberes Desclasificados. Y recuerden, ahí están, pueden buscar los libros de Julio Verne.
Muy recomendados.
Muy recomendados, si quieren una buena lectura, una lectura entretenida. Y sorprenderse, así como nosotros. Sí. Muy recomendados cualquier libro de Julio Verne.
Pues muchas gracias por escucharnos. Y aquí yo estoy, me quedé súper picado, como yo aquí presumiéndole aquí a mi compañía de los libros que compré.
Sí, compró una colección casi de Julio Verne, los más populares, pero
son los librotes.
Pero son los librotes.
Y sí, igual. Aquí a favor de la recomendación aquí del licenciado. Cualquier libro de él, muy bueno.
Así es. Bueno, pues mi nombre es Jaime Beltrán y les digo al rayo.
Yo soy Miguel Torres. Buenas noches.